Está grabando. El otro día llegamos a Stenberg, si no me equivoco. Si os fijáis en el tema este de ver las teorías estructurales clásicas de la memoria, estamos viendo todas las polémicas y matices de los diversos sistemas de memoria que se hicieron y que nos llevan a la situación actual. Y hay muchos experimentos que son clásicos y que me paro un poco más también por eso, porque luego son base de todo lo demás. Cuando veamos lo demás, esto es más fácil. Estábamos con Stenberg, si no me equivoco, que hizo un experimento para ver si en la memoria, la búsqueda en la memoria, es exhaustiva o es serial. Puso un modelo. Encontró que en este tipo de pruebas, en la que hay un conjunto de ítems y un estímulo que hay que decir si está o no está, tiene una serie de fases necesarias y que, según él, hacemos una comparación exhaustiva, aunque la respuesta sea negativa, y hay un tiempo determinado para cada ítem. Comprobó ciertos matices, tamaño de lista, los tiempos de reacción y, bueno, propuso esa teoría. Codificación, comparación serial, bueno, un modelo sencillo que se criticó por, primero, normalmente estas cajas no son independientes. Todo se mezcla, un poco más. Probablemente el procesamiento no es puramente serial. Y por último, que el tiempo de comparación de cada estímulo puede ser muy variable. No necesariamente es el mismo. El promedio es 38 milisegundos, pero en serio puede cambiar mucho. Bueno, ¿os acordáis que también estábamos siempre tratando de diferenciar en los modelos estructurales que la memoria a largo plazo y corto plazo tenían entidad, eran diferentes? Y bueno. Si es en paralelo, ya no hay tanta diferencia. Es una prueba también. Las críticas van en contra, el resultado a favor de la teoría estructural. A largo plazo, apenas la nombra, vimos ya las estructuras en el primer capítulo. No hay más que hablar. Ya luego veremos cómo se llena cada una, pero esas dos ramas. Y la episódica y semántica, que serán bueno, luego iremos viendo tema por tema cada uno de estos almacenes, cómo funciona. Y lo que es interesante otra vez es lo de Krekilohar, que dice que depende de la profundidad. En este caso, es un matiz que quedó ahí, pero tiene cierto éxito en algunos materiales, pero no es la alternativa fijada. Ya veréis por qué. Ya vimos el primer capítulo, que lo que importaba para él es la forma de que se procesa, no tanto en las estructuras, sino que lo que hacemos con el material depende del recuerdo. Si hacéis el experimento este, sale siempre ese resultado. El procesamiento visual de las palabras. Está escrito en mayúsculas o minúsculas, es mucho más, deja menos huella de recuerdo que el fonético o fonológico, decidir si algo rima con algo, que el semántico, decidir si algo significa una cosa o no. Ese dato, esos datos, me llevan a proponer que, bueno, que. Y eso es en muchos datos que se pueden replicar. No sé si lo probáis, funciona siempre. Veréis que les daba pie a deducir que la memoria no importan las estructuras, sino el procesamiento. En el recuadro 6 tenéis un experimento que es muy parecido al de la práctica, porque utiliza el recuerdo señalado con raíces de palabras. Y la actividad que les pide para la codificación superficial, que es contar las sílabas, es muy parecido al que le pedí vosotros de mirar, de decir cuántas letras tiene. Era, sí, ¿no?
Ah, sí.
Y bueno, aquí lo compara con otro procesamiento, pero bueno, para que veáis la secuencia. En el resultado apenas sale significativo, el único que sale significativo, los mayores son más rápidos. Pero bueno, lo que importa es el modelo en sí y las críticas que recibe de profundidad. Sale. Los resultados son bastante consistentes, la profundidad importa, pero como los autores, la autora y los de Craig y Loja no proponen un criterio independiente para determinar qué es profundo y qué no, asumimos que el semántico es más profundo, pero si hicieran otra cosa y tuvieran más memoria, la consecuencia sería que es más profunda la otra cosa. Es un razonamiento circular, no tiene sentido. Yo sé que es profundo porque hay más memoria, y sé que hay más memoria porque es profundo, pero no estamos diciendo nada. El razonamiento circular es el peor. No hay ninguna medida independiente de la profundidad. Y luego Turbin dice que tiene en cuenta en el momento en que codificamos, o sea, en el momento en que intentamos memorizar, lo que hacemos con el material. Pero para Turbin eso tiene que tener una relación con las pistas o señales en la recuperación. Solo con el modo de codificación podemos encontrar ciertas relaciones, pero están incompletas. Según si las señales son coherentes con la tarea que hemos hecho, a lo mejor recordamos mal. Más. Entonces hay que tener en cuenta las dos partes. Dice que hay una teoría de especificidad de la codificación, que según cómo has codificado el material, es más fácil recuperarlo con señales acordes con esa codificación. Entonces, ambos habría que tenerlos en cuenta. La información disponible a la hora de señalar y la forma que hemos trabajado. ¿Vale? Tipo de críticas y matices. Y ya está. Nos vamos a relaciones. Aquí esto ya es un resumen que hago yo, pero el último punto habla de dos o tres variables que tienen que ver. No sé si lo tengo aquí o no. Creo que sí, esta parte. De relación con otros procesos psicológicos. Por supuesto hay que atender a la información para poderla codificar y para recuperarla. Y la información no atendida pasa desapercibida con mucha facilidad. La atención es completamente necesaria para que pase a memoria a largo plazo. El experimento, si tenéis el libro, tenéis ahí unas figuras superpuestas, si tenéis el libro en colorines lo veréis. No sé si lo puse yo aquí. Es un experimento tipo en el que simplemente se les pide que valoren una de las dos formas, una valoración pues emotiva, es agradable o no, si les gusta o no, sin saber que es una prueba de memoria, es una memoria incidental, y lo que le decimos es que recuerde. Normalmente las figuras atendidas que se han juzgado se recuerdan mucho mejor que las que no. Diferencia significativa. Recordado siempre que en un experimento buscamos diferencias significativas, estadísticamente significativas. El segundo matiz, los niños en general, también adultos, los niños en la fase de aprendizaje son más sensibles, que se les ha diagnosticado una falta de atención, o sea, por lo que sea, porque también ese síndrome está bastante cuestionado, pero bueno, de momento atienden mal, sea por lo que sea. Tienen que hacer mucho más esfuerzo para aprender y van aprendiendo peor. Y tiene que ver con la atención, cuando si estudiáis atención este año, si lo habéis estudiado ya, sabéis que hay una. Ah, no, el año pasado, es el primero, ¿vale? La atención tiene un componente ejecutivo, tiene unas que son de alerta, otras que son de vigilancia, pero también tiene un componente ejecutivo, pues ese tipo de atención es más dirigir la conducta, focalizar, y eso es una red que se va, toda la infancia va mejorando su, va madurando con la práctica, la corteza prefrontal, lateral izquierdo. Esas áreas se activan cuando hay información semántica. La emoción, mucho más. La carga emotiva facilita el recuerdo. Es más, lo que se recuerda más la carga emotiva que el significado, y se recuerda mejor cuando las emociones son congruentes con el estado en que se memorizó. Si te sientes ahora igual que cuando lo memorizaste, más fácil que te acuerdes. No sé cuándo estáis estudiando, si estáis deprimidos, pero en el examen es mejor estar deprimido. No sé. Nada, es una cuestión muy puntual. Si las emociones son positivas, normalmente hay más memoria, el esfuerzo es mayor. Normalmente somos selectivos. Las positivas se borran más despacio. O tienen más riqueza de recuerdo, más detalles contextuales. Más memoria, más contexto. Creo que está en general a más. Ah, bueno, hay un cuadro ahí que no me acordaba. ¿Más detalles? Mejor. Sí, pero este tipo de cuadro es lo que digo yo siempre. Entran dentro de lo coherente, de una pregunta no contradictoria. Lo malo es cuando una alternativa te diga: una emoción fuerte puede deteriorar la memoria, nunca deteriora la memoria, es positivo. Hay alternativas que ya no es tan claro. Pero bueno, que pueden deteriorar emocionales y la información, es decir, distorsionar, parece que sí. Cuando el estado de ánimo es congruente, la memoria es mejor, cuando es más fuerte, mejor efecto, más, y la expresión de las emociones tiene que ver con la fuerza con que se experimentan, y si suprimimos la expresión, o sea, con la cara de póker, hay menos emoción y por lo tanto los efectos de memoria también. La amígdala. Todos los aparatos perceptivos, porque la atención lo dirige. Y la corteza prefrontal. Como están relacionadas con la emoción, pues también en la codificación y la consolidación de la memoria. Todas estas áreas cerebrales luego las he ido poniendo por ahí en otros capítulos para tener una imagen visual, ¿no? La motivación, la energía y la dirección, por supuesto, mejoran la memoria siempre y cuando se concrete el objetivo, sea importante, sea medible, sea racional, sea planificado, tenga un periodo concreto, o sea, haya un plan, haya unos objetivos posibles, cercanos, en ese caso aumenta la efectividad. Si solo es un deseo fantástico o poco concreto, no tanto. Ya está. Acabamos con el tema 2. Y vamos con temas más sustanciosos. De la memoria. Tema 3. Como habéis visto, la separación de la memoria a corto plazo como estructura independiente de la memoria a largo plazo ha tenido muchas zancadillas, y la forma moderna de concebirla es la memoria de trabajo. La memoria a corto plazo sería apenas una parte de todo este sistema, ¿no? Como veis, vamos a ver el modelo, qué tipo de tareas lo demuestran, cómo funciona, un poco del cerebro, el cambio y si se puede entrenar, que la respuesta es que va peor y si se puede entrenar. El modelo multialmazón ya cada vez menos porque había demasiadas interferencias, los de los niveles de procesamiento y ciertas otras cosas. Badel y Cisk proponen la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una estructura que conlleva retención de datos y operaciones complejas con ellos que tienen que ver con razonamiento profundo. Además de control, de buscar la información relevante, mantenerla, relacionarla. Aunque sea breve y flexible, se hacen una serie de operaciones. Todo lo que yo estoy haciendo ahora es mucho más activo, más dinámico y es una estructura mucho más compleja que tiene mucho que ver con la capacidad que va disminuyendo la memoria con la edad y con la inteligencia en general, porque es el tipo de procesamiento al que le llamamos, bueno, la inteligencia de que miden los test. Se hace una serie de operaciones que dependen de manipular materiales mentalmente, ¿no? El control, los pasos, el plan, qué información me hace falta, ir a la memoria a largo plazo a buscarla, mantenerla de diversas formas, elegir una codificación u otra. Toda la cuestión también prospectiva de planificar y hacer algo, todo eso no es tan sencillo como la memoria a corto plazo. Esto es la memoria de trabajo. Estructuras cerebrales, prefrontal, asociativas posteriores, que tienen que ver con el razonamiento, con el lenguaje y la integración. En principio, el primer modelo incluye a la memoria a corto plazo en el sentido que quizás este bucle fonológico y también la agencia, la agenda bioespacial tienen que ver con lo que hablamos de la memoria a corto plazo. En principio estaría incluido, sería una parte, ¿no? Pero además incluye el ejecutivo central capaz de utilizar los otros para realizar tareas de razonamiento y aprendizaje complejas. Y bueno, las relaciones entre ellas, mantener la información, sea en cualquiera de los dos formatos. ¿Veis esta analogía? Está bien. El ojo interior, lo que yo veo en mi imaginación, lo que sistema articulatorio es mantener algo en mente pronunciándolo, y el oído interior es esa pronunciación, qué efectos tiene, va generando una huella, ¿no? Esta memoria se le ocurrió a Badel y Cisk pensando que tenía que estar todo relacionado, hizo una serie de experimentos en las que quiso añadir ¿qué pasa cuando hacemos una tarea de razonamiento y una tarea de pura de memoria a corto plazo? De repetir dígitos. Y encontró que se afectaban unas a otras en cierta medida. Por lo tanto, tendría que haber, están trabajando esas estructuras interrelacionadamente y no una aislada de otra. No es una memoria a corto plazo aislada, pero que esa relación, pues, en los diversos experimentos iba precisándola y modificando el modelo. El experimento primero, que describe la página 131, donde nos dice que el experimento típico de hacer una tarea compleja, de razonamiento semántico o sintáctico en este caso, que era decir si una frase era válida o no, requiere una serie de recursos y por otro lado, repetir una serie de dígitos más o menos larga. Resultado, el cuadro que tenemos ahí. Esto es importante. La variable independiente, la dificultad sintáctica y el número de dígitos a repetir se combinan para medir una latencia de respuesta y el porcentaje de errores, dos variables dependientes. En cuanto al porcentaje de errores se mantiene constante. en todas las tareas, el número de dígitos y la dificultad sintáctica no influyen. Sin embargo, en la latencia es un poco mayor, tampoco mucho, pero significativamente mayor, a medida que hay la dificultad de dígitos aumenta. Esa línea diagonal en los gráficos suele significar que había un efecto significativo. La diferencia no es tan grande como esperaban, pero sí en la línea que esperaban. Porcentaje de errores y muchos estudios superiores son parecidos. Otro experimento, el de la carga de memoria de 0,36 dígitos con una tarea de razonamiento. Solo encuentra efectos cuando la carga es de 6 dígitos, no en 0 y 3. Otra vez va en la línea el resultado, pero parece que hay cierta independencia, que solo cuando la carga es muy alta afecta el uno al otro. Bueno, aquí pone el sistema de control, el sistema de repetición y nos lleva al primer modelo. Lo nuevo es el ejecutivo central, el que decide a qué dedicamos los recursos limitados que tenemos. La repetición que ya hemos visto y el oído interior y la visión interior. Hay un cuadro que dice que diferencia entre buenos y malos lectores en que los malos lectores no son capaces de utilizar de forma eficiente el bucle articulatorio. Con la edad no mejoran la lectura porque no son capaces de repetir una información o mantenerla. Sin embargo, los otros sí. A medida que va aumentando la capacidad de repetir, son capaces de leer mejor. Y con la edad, dice que no cambia la capacidad, sino la organización. O la utilización de ciertas estadísticas con más utilidad, con más precisión, más efectivas. Bueno, datos que hay que tener. También podría haber otro tipo de estos resultados que he puesto aquí, que son los que hay ahí, por resumirlos de alguna forma. El primero, el razonamiento que hay ciertos límites, el variable que hemos visto. Los pongo porque, como en el trabajo práctico estáis haciendo un experimento, pues que veis siempre que es la misma estructura todo el tiempo. Hay que definir bien las variables, bien la hipótesis. La de dígitos son los 6 dígitos. No hay efecto en los errores, poco en el tiempo de duración. Bueno, solo con carga de memoria. Por lo tanto, la MCP debe ser más compleja, no estructura aislada, tiene ahí. Y la mejora del modelo. Dice que podría haber otros sentidos asociados. Probablemente tengamos también una memoria táctil. Olfatoria, ¿nos ha pasado que algún recuerdo os ha traído memorias? Pues probablemente la haya, pero los que se han estudiado y los más usados probablemente en la mente sean esos dos. Analiza un poco cada una de las estructuras, la que el bucle articulatorio que tiene capacidad de predecir la lectura, que no solamente memoria. Es decir, la capacidad lectora tiene que ver con la capacidad de articular más unidades en el tiempo, ¿no? En el experimento que ponen de ver una serie de palabras, leer una serie de palabras y recordar alguna palabra del texto correlaciona con la habilidad lectora. Si había diferencias en esa capacidad de mantener esas palabras en mente, recordarlas después, habría diferencia en la habilidad lectora correlacionada, ¿no? Buen predictor de la capacidad lectora. Bueno, ese es el dato importante. Entre el ejecutivo, las tareas que hace el ejecutivo, este esquema de cambiar, actualizar y seguir las representaciones, inhibir, es lo central. El Ejecutivo Central, a la hora de coordinar, tiene una serie de decisiones. Cambiar de una cosa a otra, actualizar las representaciones o buscarlas en la memoria a largo plazo o en los datos externos, en función de la tarea que estemos haciendo, quitar la que ya no es importante, ya veremos el experimento ese de NVAC, e inhibir. Sobre todo la inhibición también es muy importante. Partes del cerebro se dedican a inhibir funciones que ya no son necesarias. Como la tarea de Stroop. ¿Sabes lo que es la tarea de Stroop? ¿Sí, no? Que te pone una palabra pintada en un color y tienes que evitar leerla lo posible para decir el color y bueno, no se puede. Hasta cierto punto no se puede. Bien. Las tres funciones, cambio, actualización e inhibición, funcionan a la vez, pero son relativamente independientes y se pueden medir. El modelo nuevo quedaría así. Esta conexión y este almacén es nuevo, y estas conexiones también son nuevas. Es decir, entramos a la memoria a largo plazo porque muchos datos no se pueden explicar. El almacén episódico porque necesitamos información personal episódica o guardarla para poder explicar muchos resultados, y la interconexión entre todas ellas, el bucle fonológico. Por supuesto, tiene que acudir al lenguaje para esa repetición y reconocimiento, o por cómo se pronuncian. Tenemos que acceder a la memoria a largo plazo, que donde se guarda todo eso. Y la aviso espacial también. Por lo mismo que la tarea de Stroop, accedemos al significado sin querer, pues tiene que estar conectada con, aunque solo miremos el color. El modelo es, bueno, fácil de recordar y completo. Bien, la agenda visoespacial, la memoria de trabajo visoespacial, viene en el punto siguiente. Y hay un experimento que también es de la autora del texto, o colabora, no me acuerdo, en el que queremos ver si hay específicos agendas específicas para cada sentido o no. Entonces, un caso especial es la información espacial. La información espacial puede codificarse visual o táctil, de forma visual o táctil. Entonces, tratan de ver en qué medida, si son comunes las dos, trabajan con una misma representación espacial abstracta o si son específicas, la visual, la táctil, y son diferentes, hasta qué medida se ponen. Hacen el experimento, o el tipo de experimento, y el concreto que está ahí. Esto de distracción no se lo he dicho, pero. Sí, que la memoria fluida. Hay varios datos que parece que es una memoria de músculo, de acción, ¿no? Y que va aumentando hasta cierta edad, 18, 20 años, y luego ya va perdiendo potencia. Mientras que la cristalizada, la organización de los datos en la memoria a largo plazo, al revés, va ganando con la edad. Entonces la ejecución depende de las dos. Una persona mayor tiene menos habilidad para manejar los datos, pero tiene más base para comparar y, por lo tanto, bueno, tiene que ver por ahí. En la inteligencia, no, memoria, se ha hablado de inteligencia fluida, que por eso dice que hay una cierta relación, ¿no? Inteligencia fluida es esa capacidad de manejar la información en el momento. Bueno, el estudio que trata de ver si la agenda visoespacial, que está más que comprobada que existe y tal, si tiene una componente especial o no, o sea, espacial que comparten los dos sentidos o no. Bueno, aquí lo que hacen es un experimento en el que ponen una tarea visual con nueve posibles ubicaciones, en las que hay que identificar tres. Parece que había una cuarta señalada que había que olvidar. La parte táctil es similar, solo que en vez de tres son dos. porque la capacidad táctil está comprobada que es un poco menor. Y la hipótesis es que la interferencia espacial afectaría más a la visión que al tacto. Y bueno, la cuatro condiciones en una tarea secundaria. Una, sin ninguna distracción. Memoria táctil, memoria visual, sin ninguna distracción. Simplemente tratar de memorizar las posiciones. En la segunda, una distracción fonética. Pronunciar una sílaba la, sin ningún sentido. Una distracción visual, ver un punto móvil, seguir un punto móvil en la pantalla. Y una distracción táctil, mover los dedos por las casillas de la matriz. Y una tarea principal, o sea, de memoria óptica o visual. Esas son las variables. Y vemos los resultados. Si miráis los resultados en el cuadro, veis, este es el resumen original. Primero que los porcentajes en la tarea visual son mejores, pero eso no tiene mayor importancia, sino que, pero sí que la tarea de interferencia visual estática, es decir, un punto central, perdón, es el punto móvil, la visual estática es la neutral, la que no sale, la que sale una pantalla quieta. No tiene ningún efecto como la articulatoria, en ninguna de las dos. Bien. Por ahí separamos la agenda espacial de todo lo otro. Y hay un efecto significativo en la interferencia espacial áptica con la tarea áptica y en la visual con la tarea visual. Es decir, congruentes. Por lo tanto, no hay una separación clara de la esfera visual, sino que es más bien cada uno, cada sentido tiene su propia participación en el espacial. Bueno, esto más que nada, eso, la forma de ver los resultados, lo mismo. Aquí hay un efecto desde arriba, este efecto es significativo, esta forma de señalarlo es la habitual, una asterisco quiere decir que una probabilidad baja, pero significativa, dos asteriscos, una probabilidad alta, pero significativa. Normalmente en psicología, 0,01, 0,05. ¿Qué quiere decir? Que la interferencia visual ha tenido el punto que se mueve con la que tenía que recordar los lugares ha sido más, la más potente. Y un poco menos la óptica sobre la óptica. Pero congruente, siempre congruente. Y esto era lo que usted decía. La visual, la óptica y la visual un poco más. Esto es un tipo de experimento bastante habitual para ver qué ocurre como frente a un otro. La misma modalidad. Y luego lo que el buque articulatorio no tiene nada que ver con esto. Vamos a ver, bueno, ahí nos describe un poco también el buffer episódico, que porque lo añade, por qué cuando las palabras se podían juntar en una historia, en una frase con significado, se recordaba más fácilmente cuando no. Cuando no había cierta relación, eso obligaba a acceder a la memoria a largo plazo y por eso metió el buffer episódico. Tanto el significado como la gramática son lo que hacen que podamos agrupar las palabras y de eso obviamente está en la memoria a largo plazo. Puede contener cuatro agrupaciones en cualquier código. Y tiene que estar conectado con todo lo demás. Bueno, también está este buffer de forma estructural, está un poco discutido, dice que puede ser también un acceso directo a la memoria a largo plazo. Que no te, bueno, que hay modelos que veremos que dicen que podríamos explicar todo este aparato con diferentes grados de acceso a la memoria a largo plazo. Se activa una parte, trabajamos en esa parte, no hace falta que haya una estructura. Bueno, pues ya veremos lo que. Eso es lo que dice aquí cuando hay modelos alternativos que resaltan más procesos que estructuras. Otra vez. Bien, las tareas son fáciles. Tipo de tareas que describo aquí que nos interesan, la doble tarea que no hemos visto alguna. Siempre hay una tarea que requiere, las dos requieren atención. Y algo que interrumpa la tarea principal. Formas, colores. Es la tarea típica, atender a la forma, contar el número de triángulos, o sea, dos tareas de contar y de atender a la forma y mantenerlo. Bueno, normal son cosas sencillas, números y letras.
Aritmética, números y letras, duales.
Genevac, un estímulo que hay que identificar cuando vuelve a aparecer, pero que está mezclado con otros y no sabes cuándo va a aparecer. Se controla el ritmo de presentación y se controla la distancia de cuando aparece el estímulo señal respecto al estímulo señuelo. Lo que hay que elegir. Y bueno, podemos variar los parámetros como queramos. Y ahora con los ordenadores pues es fácil. Es una tarea de control y precisión que requiere mucha concentración. La parte prefrontal parece que controla el control ejecutivo de mantener el esfuerzo. Y que quien hace bien esta tarea suele tener buenas puntuaciones en las pruebas de inteligencia. Mantener la información, retenerla y compararla cuando es necesario. Bueno, puede ser espacial, puede ser simbólica, sí, es cuando vuelve a aparecerla. Muchos tipos de tareas son coordinar y manipular información, coordinación y manipulación, simplemente muchas pruebas de inteligencia y pruebas de este tipo. En la prueba más usada de inteligencia, que es las escalas Wechsler, una subprueba es repetir dígitos. Luego te hacen repetirlos al revés y luego te hacen repetirlos en orden. De menor a mayor. Bueno, coordinar y transformación correlaciona con él. Es una escala de 7 u 8. Toda KCI. O sea, es una parte importante. Hacer operaciones que sean cambiarlos o lo que sea. Las tareas visoespaciales. Los cubos de Corsi es poner los cubos en el orden que te los ponga. Es como esa de los colores, que hay que repetir la secuencia, pero muy parecida. Bien, ¿cuántos más o menos podemos retener? 5. En promedio. La de puzzles. Juntar piezas depende de qué. De las vueltas que haya que darles, del número de piezas y lo compleja que sea la figura. Bien fácil. Y que hay diferencias significativas entre las edades. Bien, vamos con el neuro, vamos con el cerebro. ¿En qué partes del cerebro? Bueno, aquí, no sé, supongo que sí, que habéis hecho fisiología, hay muchas cosas de esto. Pero las áreas internas y externas, que vamos a hablar muchas veces de la amígdala, el hipocampo, bueno, si os acordáis de estar mejor. Cuando hablamos de frontal, prefrontal, aquí la zona de integración sensorial y motora, el temporal tiene mucho que ver con las memorias que veremos, un poco menos a dilatar. Bueno, pues. La memoria de trabajo se ha estudiado mucho con lesiones cerebrales. Gente que con una enfermedad o un golpe, o también manipulando cerebros en su momento de animales. El lóbulo frontal, muy importante. ¿Qué más? La prefrontal, con lesiones ahí, dificultad para manipular información, y la organización y la planificación de conducta. Con la edad disminuye, pero el entrenamiento aumenta, eso lo he puesto yo muy rápido, lo podéis ver. ¿Y qué más? Bueno, simplemente hay que comprobar la zona prefrontal hoy día que tenemos la capacidad de ver imágenes con cierta precisión, la actividad y garantiza que se está trabajando con la memoria de trabajo. Yo las zonas normalmente son las evidentes que salen muchas veces. No van a las cosas pequeñas. Que no van a las cosas pequeñas, que en las zonas del cerebro y eso no. Normalmente no te buscan preguntas difíciles, por decirlo así. Que la prefrontal salió 20 veces, ¿no? También está el parietal, temporal inferior, que tienen conexiones con la frontal, pero solas no. ¿Qué conexiones tienen? Pues muchas veces son de tipo la parte emotiva, pero no sabemos cómo se mezclan.
Es decir, está todo conectado con hubs,
¿no? Está todo conectado. Lo que pasa es que la zona principal es esta y esta a lo mejor aporta el componente emocional, las consecuencias, el aprendizaje pasado, aporta cosas. Y bueno, el cerebro, hoy en día sabemos o tenemos ciertas hipótesis de que a pesar de que una zona muy concreta se encargue una función muy concreta, no deja de estar regulado por el resto. No actúa de forma aislada casi nunca. Y hay más bien redes que zonas, ¿no? Ahí tenéis pintadas las zonas, que a lo mejor eso puede servir para acordarme, ¿no? Pero las tareas espaciales, ¿dónde están? Pues, a lo largo del ciclo vital, yo esto lo resumo muy fácil. En general, como hemos visto que es de la inteligencia fluida, tiene un declive, y sobre todo a ciertas edades, que hay un declive en general, pues está. La actividad prospectiva que decíamos antes, de planificar, tener en la mente lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer, acordarme las cosas, es lo que más afecta, y es la memoria de trabajo. Aumenta hasta el final de la adolescencia. Y de los 5 a los 20 mejora notable, 50 sigue aumentando un poco la edad. Hasta los 39, 50, 70 empieza a descender. Mejor a los 30. Así que hay que aprovechar. No, pero hay un juego, en serio, es el juego ese de entre capacidad y base, o sea, relaciones que ya tienes hechas, que a lo mejor tiene que ver, no solo es un deterioro de las estructuras, a lo mejor a medida que vas llenando un depósito se va haciendo el otro, de la rapidez. El lenguaje y la memoria de trabajo, como veis con el bucle, el oído interior y toda la cuestión de la estructura que está relacionada con el lenguaje, tiene mucho que ver. La atención, la dislexia y el autismo son dificultades en procesar información. Unas de todo tipo, la hiperactividad, cualquier estímulo, la dislexia, información verbal, y el autismo, información de parámetros sociales y personales sutiles. Que no es que, no sé, el autismo parece ser que no es que una persona que se aísla por aislarse, sino porque le molesta la información que no entiende. O sea, que no es emocionalmente neutro, al contrario, es demasiado sensible. Por eso mismo se aísla, ¿no? Como si le doliera las relaciones o no las entendiera bien. La dislexia, la dificultad para leer y escribir es por derivación, pero para leer específica en personas que no tienen otra dificultad intelectual tendrá que ver con estructuras de este tipo, memoria de trabajo, probablemente. Bueno, se deteriora con la edad, descenso continuo. En la memoria episódica tiene, bueno, es de las cosas que más se pierden con la edad. La capacidad de acumular memorias actuales, de paso a la memoria a largo plazo, y de la memoria personal. No sabemos por qué. Pues podría ser una de esas cuatro causas. Esas causas las tenemos ahí. Son, probablemente se mezclen entre ellas, pero por separado es fácil de ver. O bien somos más rápidos de jóvenes, o no somos capaces de apartar la información irrelevante. No podemos cambiar de tarea, que es lo que hace el control ejecutivo, ¿os acordáis? Y construir nuevas relaciones, borrar las viejas, o sea, cambiar otra vez, pero esta vez relaciones. Si es una capacidad fluida y que depende de estructuras activas y estrategias, probablemente se pueda mejorar y entrenar. Y ese es el segundo punto. La respuesta es sí. Se puede entrenar, incluso en personas mayores. Nos pone apenas unos datos, como que se han hecho algún estudio longitudinal en mayores. Un programa tan simple como hacer una tarea de, bueno, eso de representar palabras. Cada vez que escuchaban un animal tenían que hacer un gesto. Y entre varias listas al día, y luego les hacían una prueba de recuerdo. A veces había animales, a veces no. Y prueba de recuerdo de los animales. Bueno, el grupo entrenado y los que no, grupo que un control que no hacían esta tarea. Bueno, el resultado está ahí. La mejora es significativa.
Entonces, ¿te parece que todas estas pruebas, como hemos visto antes, que incluía la memoria, la emoción, la atención, todo esto es lo que más influye después a la hora de la memoria? Y todos los experimentos que hacen son como tan asépticos de laboratorio que no les veo la utilidad.
Porque si quieres hacer un experimento que no sea aséptico, vas a meter variables, pero no las puedes controlar. Es decir, vamos a... Hombre, para ver el mecanismo... Esto, si tú desnudas tanto el efecto, que diciendo que el mero hecho de entrenar una actividad de memoria de trabajo mejora todos los demás procesos de memoria de trabajo, demuestras que es modificable. Si tú, por ejemplo, haces otra actividad que dices, bueno, vamos a hacer esto, pero cantando y bailando, y además les va a dar un premio. Ya no sabes por qué ha mejorado. Si por premio, si por cantar, o si porque de hecho se puede mejorar solo con el estudio. Cuando mezclas variables se complica el experimento. Por eso, cuando quieres tener un principio fino...
Pero no le
dio
la utilidad.
No, la utilidad en este caso es, se puede mejorar. Demostrar que se puede mejorar. Y el cómo, cuánto y de qué manera son pasos posteriores. De alguna forma, si no hay modificación aquí, no hay... en este caso...
Pero, por ejemplo, la memoria de trabajo, que es una memoria ya vieja, tarea, que está implicada en muchas cosas, si quieres ver que un entrenamiento, si mejor, si con la edad, entrenándola, puede mejorar, pues habrá que buscar una utilidad que ponga en funcionamiento todas esas tareas.
Pues eso se hace, ¿eh? O sea, ahora mismo tú vas a un hogar de...
En estos que nos ponen aquí, están con palabras.
Tú vas a un hogar de pensionista y cuando les hacen tareas, ahora hacen crucigrama, no sé qué, sudoku, el canciones, el recitar poesías, memorizar. todo eso sea, o sea, esto se mete en programas que eso ya son prácticos. O sea, yo leo esto y digo, anda, pues vamos a hacer cosas de estas cada día. Luego está el problema del caso. Esto demuestra, por eso es un experimento base, porque demuestra el efecto general. Luego está el caso particular. Hay personas que le funciona más o menos, o en el Alzheimer no funciona, o con lo otro sí, ya, o con música funciona más. Muy bien, tú lo aplicas y lo haces. Con uno funciona, lo sigues. Con otro no funciona o te rechaza la tarea. Pero tienes una base para empezar y para insistir o para probar el camino. O sea, va por ahí. La investigación básica tiene que dar hechos, por simples que sean, siempre sólidos. Y si no son sólidos, no tenemos base. Hay mil técnicas, o sea, hay mil actividades y cada maestrillo tiene su librillo con personas mayores. Hay gente que le enseña yoga, a bailar, o otros que le dicen que lo mejor es pasear, tal. Cada maestrillo es un librillo. Gente que dice que a más alcahuete sea uno, menos Alzheimer hay, porque sigues manteniendo las relaciones sociales que son muy complejas. Lo que tú quieras, pero puede ser una verdad de hoy para mañana. Esta sí que es cierta. Este experimento, si sigue saliendo siempre así, por simple que sea, ¿eh? Por eso te digo, cuando metes unas variables, el problema es tener algo sólido, no dejarte despistar por el humo. Por eso. O sea, aquí hablamos de básica siempre. Bueno, al final también veremos esto, se puede entrenar. Aquí dice que sí, básicamente dice que sí. Y que ojo, y que los efectos duran meses de un experimento de apenas unos días. 3 sesiones, todas tienen la misma técnica. Bueno, el que hay ahí en el cuadro, de 3x3, los videojuegos, durante 3 meses, solo haciendo este tipo de actividades. Los cubos de puzzles, mejoraban en los cubos y en los puzzles. Bueno, esos son datos que, lo mismo, para ilustrar otra vez experimentos, una y otra vez. Aquí en este caso, 15 sesiones de una hora, 7-8 semanas. Y el grupo control, otras actividades del centro. 6 videojuegos, 2 veces cada uno. Estos videojuegos se supone que te exigen concentración y todo eso. Bueno, pues luego es para evaluar, veis la mejora, pues los cubos, cuánto pone el resultado. La variable dependiente era escribirlo. Aquí está. Los resultados. Mejorar significativamente en 15 sesiones en las 2 tareas y los mantuvieron durante 3 meses. Ese resultado es lo que nos importa, retener y no olvidar. Y bueno, y yo, como podéis ver, es un tema que lo paso rápido porque es el modelo de Baddeley. Y bueno, estos estudios del final. También nombra a niños con déficit, a mayores, en todos ellos hay mejora. Y además, que el problema es que esto se transfiere. Parece que hay una transferencia cercana, más cercana que lejana, pero las dos, en cierta medida las dos hay, ¿no? En este caso, los videojuegos a los cubos ya a lo mejor tienen mucho que ver, ¿no? Pero transferencia cercana y lejana, recordamos lo que es, y todavía no sabemos mucho, pero parece más cercana. Y hay un metaanálisis, pues.
Eso es todo lo que quería.
¿Qué?
Por donde voy yo. Sí. No veo utilidad si no hay transferencia.
Sí, claro.
Si hay transferencia, ya lo veo.
Es que si no hay transferencia, no estamos comprobando lo que dice la teoría. La teoría dice que esos procesos. El modelo de Baddeley se aplica a todas esas tareas. Si esos procesos son fluidos y dependen de estrategias que se pueden cambiar, la teoría dice que se pueden cambiar, deberían afectar a todas. Si no hay transferencia, estamos a lo mejor entrando en un circuito neuronal que no se corresponde con el modelo, si es muy específico. El modelo tendría que poner más componentes. Uno háptico, uno no sé qué. Empezaremos a poner más componentes o desechar ese modelo y buscar otro. Pero tienes que analizarlo al detalle. Bueno, yo cuando veo estos resultados de de análisis hago una especie de resumen. Por ejemplo, aquí dice un meta-análisis. Proximal, sí, suele haber. En las tareas similares, en las tareas directamente entrenadas hay una mejora clara, un poco menos en tareas similares y más difíciles también hay algo, pero menos también y ya está. Es la lógica que esperamos. En todos, en mayores y en jóvenes. Otro metaanálisis dice 87 estudios pretest por test. Bueno, pues fue mejora en las próximas, pero no en las alejadas. Que eran habilidad verbal y no verbal para abajo. Un poco pam pam el resumen. Y dejarlo anclado a la memoria de trabajo. Rápido y porque es un tema relativamente sencillo. La episódica, la semántica y más datos y más cosas, eso empezamos la semana que viene. La episódica.
Estos cerebros para acordarnos de los cerebros.
Bueno. Ahora que vamos 5 sesiones. Hay 12 sesiones. Tema 4. Pero claro, algunos son más rápidos que otros. ¿Tiene algún problema con la práctica? Lo decís y por ahí. Pues tiene que empezarla. Y bueno, y más o menos veremos los temas.
Yo lo que estoy haciendo es a. De momento, como a que regresar un poco